Vaya mierda de iPhone. Vaya puta mierda de iPhone. No me creo.
No sé cuándo es el iPhone, yo creo.
El Google Docs. Sí. No, yo tengo aquí, yo creo. Bienvenidos a The Geek and the Freaky 8.
Muy mal, hay que animarse más.
No, con la calma, tranquilitos.
Este es un
estamos
sitio
en
serio.
Un sitio muy calmo. Bienvenidos a The Geek and the Freaky
con
Forbor y Héctor Kirai.
Kirai.
Bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos aquí en Hawái?
Estamos en Harajuku, ¿eh?
¿En Harajuku?
Harajuku.
O sea, tiene un rollo hawaiano. Monkey Hana.
Yo estamos tomando, yo me estoy tomando un café hawaiano
y un té de cebada. Y
kampai. Kampai. Japonés se dice kampai.
Sí.
Kampai.
Chin chin. Pues nada, estamos en una hamburguesería. Podréis ver aquí ver el vídeo que nos acabamos de nos acabamos de zampar una hamburguesa en cámara y yo, que ahora venga. Dentro vídeo. Espero que lo meta y no quede como un normal.
Lo está poniendo. Está aquí la hamburguesa.
Aquí, hamburguesa. Bueno, aquí se corta.
No, sigue hablando.
Hola, amigos. Estamos aquí en el previo de The Geek and the Freaky 8 con el cámara, con una de nuestras cámaras del 8. El 7 ya está grabado.
Es la cámara locura. Cámara del 7.
La cámara del 7. Vale, vale.
Cojones.
Y estamos aquí con una cervecita tamaño. Tapando. ¿Qué es más importante, la birra o tú?
La birra.
Y bueno, estamos calentando porque vamos a.
Una cosa grande.
Zamparnos una cosa que es perisirios. Va por vosotros. Esta birra tampoco está mal.
Está buena.
El tamaño está bueno.
El tamaño también está bien, sí. Un litro casi. Un litrazo.
Estamos en Hawái.
Para echar barriga.
Vamos a enseñaros Hawái.
Yeah. Hay una hawaiana en el fondo, en las cortinas. No se la ve bien.
Sí, parece que no, pero es hawaiana. Esto mola, este giro así, guay.
Y el paisaje de Hawái, por otro lado.
Pero es que no se va a ver con él. Ese es el paisaje de Hawái. Estamos en la carretera ahora mismo.
Hawái, conducimos mientras bebemos, no hagáis esto en casa, niños. Nunca
jamás,
esto en casa.
Jamás.
Adiós. Bueno, ¿y por qué habéis venido aquí al sitio este?
Pues yo, porque tiene una hamburguesa inhumana, la que habéis visto, y dijimos, why not? O sea, nos gusta venir de vez en cuando, está muy rica. Y como tenían esta hamburguesa de 5 plantas, pues hemos dicho.
5 plantas,
why yo, not? 5 plantas de carne.
Ya
más luego sus
una,
plantas de
una,
cada cosa.
O sabes, ha comido una entre los dos.
Sí, sí.
¿Y os habéis quedado bien o demasiado?
Bien, bien, yo estoy bien. No, yo es que me he tomado un smoothie antes, entonces. Yo estoy en mi cheat day, ahora hablaremos de eso.
Estás en tu cheat day. Así sí, que sí, hay sí. Que hablar. Bueno, eso lo dejamos para el final.
Sí, según el guión, vale. Vamos luego. Ahora tienes que hablar como
tenemos
Steve Jobs.
Tenemos que empezar. No, vamos a empezar el Guru Talk.
¡Guru Talk!
Y.
Siempre flipa.
¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de. Una nueva tecnología llamada Bluetooth Low Energy. También conocida como BLE. Tú tienes tu. Bueno, ya sí. Lo enseñamos el aparatito.
¿Os acordáis que hablé de esto?
Sí.
El Misfits, lo llevaba puesto en la pulsera. Pues os voy a contar una historia. Resulta. Un mojito. Resulta que yo esto lo llevaba en la pulsera. Y un día se me cayó en el sofá. Se me soltó. Al día siguiente salí de fiesta en el Feria. Un local de aquí de Japón, un sitio muy puritano. Y
¿dónde está el Feria ese?
En Roppongi. Ajá, en Roppongi. Se me cayó al suelo y tuve que arrastrarme entre gente saltando y dándolo todo para conseguirlo. Al día siguiente fui a currar. Sí, fui a currar al día siguiente después de esta noche. Y se me cayó dentro del data center. Trabajo en un data center. Y lo perdí durante 3 semanas. Ajá. No sé dónde estaba.
Se perdió.
Se soltó porque se suelta.
Entre todos los ordenadores, los servidores, sí. Se perdió. Uh-huh.
Hasta que vi un artículo que hablaba de programas para localización de dispositivos de Bluetooth Low Energy, el BLE este, ¿no? Entonces, cuando estaba en la sala, detecté que estaba el... que mi dispositivo estaba ahí, era cuestión de buscarlo, y resulta que se había quedado pegado a la a una rejilla que hay en el suelo, porque tiene un imán.
Se había quedado enganchado.
Esto tiene un imán.
¿Y cuánto tardaste en encontrarlo con el radar?
Bueno, pues un poco, porque se había quedado en la rendija del suelo, pero yo estaba debajo del suelo buscando. Pero cuando lo estaba buscando, como sospechaba que estaba ahí, encontrarlo estaba fácil, pero aunque me decía que estaba ahí, yo no lo encontraba, ¿no? ¿Sabes? Hasta que di que porque lo estaba buscando más abajo. Pero es bastante fiable.
Imagino a Rodrigo ahí
investigando por las entrañas de un data center.
Pues te voy a contar yo, porque justamente yo ahora estoy trabajando en un laboratorio de investigación y estamos trabajando con...
¡Ojo! ¿Y te dan pasta?
Esto es para luego.
¿Es que la pasta también?
Esto es pasta.
Ah, es verdad que me das pasta.
Y este es el libro que ha escrito un compañero de trabajo de Bluetooth Low Energy.
Pues ya se puede ser barato, porque finico.
Es bastante caro, porque todos los libros de O'Reilly son muy caros.
No, pero investigación explica, pura y dura, ¿no?
Explica exactamente cómo funciona Bluetooth Low Energy para hacer aplicaciones como las que dices, como las que has dicho tú. Y este es un bicho que estamos haciendo, que el chip este es el de Bluetooth Low Energy.
Eso es el chip, todo. Eso emite y todo.
Esta es la antena y lo tiene todo.
A ver.
Y este es lo que consume muy poco, 15 miliamperios como mucho, que es la diferencia.
Es que, bueno, pero es que no se va a ver nada.
Es la diferencia, bueno, se ve ahí.
Luego ponemos una foto, ¿no?
Y este es estándar de Texas Instruments. Pues
seguramente esto lleve dentro, si lo abrimos.
Casi más del 50% de los dispositivos Bluetooth Low Energy llevan esto.
¿Cuánto cuesta ese chip suelto? Solo el chip,
¿lo
sabes?
Suelto, muy poco, es muy barato. Pero todavía es carillo.
Porque o sea, es el chip y lo demás
si
es...
Si lo miras
el
pequeñito aquí con la lupa, es Texas TI. Y este es un procesador que hemos puesto nosotros para controlar el...
Y todo lo demás es interfaz.
Y con esto podemos hacer algo, pues como lo que has dicho tú, que lo puedes tirar por ahí.
Si esto lo habéis soldado vosotros, ¿verdad?
Se nota ahí. Sí, es mi habilidad. Lo puedes la habilidad ver, de Héctor.
Déjame verla un poco.
Te dejo y...
Muy interesante esto.
Venga.
¿Eso es un botón?
Sí, esto es para resetearlo.
¡Qué guapo! ¿Y lo conectas bueno, a Arduino?
Vamos a contar, lo bueno del Bluetooth Low Energy este es que gasta muy poco. ¿Cuánto te la batería?
No la he cambiado nunca, dicen que un año.
¿Ves? Pues eso, puedes poner un dispositivo y si no haces mucho procesamiento... Está diseñado para enviar señales de información de vez en cuando. Entonces puedes incluso tenerlo en funcionamiento 2-3 años.
Eso es lo que se basa en los iBeacon, ¿no?
Sí. De Apple. Es lo mismo, el rollo de iBeacon es lo mismo, el mismo bicho que esto, pero con la marca de Apple.
Pero dentro es un chip igual, ¿no? ¿El mismo o es uno propio?
Lo que pasa es que Apple hace el suyo.
Es el suyo.
Está haciendo su movida. Por supuesto, Apple se hace lo suyo. Y ya hemos contado aquí bastante rollo. iBeacon de Apple, Bluetooth Low Energy. Esto es bueno,
el futuro.
Estoy viendo, ¿no? Por todos lados en Japón.
Sí.
Un montón de startups y tal.
Uh-huh.
Y sí, al dinerito, te he traído el dinerico aquí que iba dentro del libro. Esto te lo debía de
la noche anterior.
Los cascos. Uh-huh. Y te he traído pegatinas del Guru Talk.
Por fin tengo dinero. Ay, me debes 3.000 yenes. A ver, que el cámara me pague 3.000 yenes y ya estaré forrado.
Riding the Talk.
Oh.
Ride the Lighting.
El disco de Metallica. Que es que lo dijiste mal en el chat.
Que no. Esto. ¿Eh?
Sí, no, que este en el chat me dijiste un disco de Metallica.
No, es un evento que tú no has venido todavía nunca. Porque creo que es los jueves y tú trabajas.
Yo no trabajo los jueves.
No,
nunca.
¿No?
Nunca, pues jamás.
Vienes al próximo. Es un evento en plan de arte.
¿Tapamos a Apple? ¿Y que se ilumine la calavera?
Es un...
¿Bota like? Casi.
Es un evento que van... Toma una para ti también, si quieres. O si no, la tienes.
Dame una que no esté sucia.
Es para... Se juntan artistas, diseñadores y ingenieros.
Ajá.
y lo organiza una empresa pequeñita que está ahí en Mutasango.
¿Y qué hacéis ahí en el evento?
Presenta gente.
Es un evento. ¿Cuál es el objetivo? ¿Networking?
No, es casi lo que mola del evento este. Es que casi todo es presentaciones de 5 minutos y luego muchas preguntas. Entonces se crea conversación. Muy y bueno. Al final casi todo el mundo se va. ¿No es,
Hacker
no
es News? Plan, ¿es un poco como el de Hacker News?
Hacker News es más de... van headhunters ahí a contratarte y a darte la paliza. Aquí no se ven muchos... aquí se ven muchas hipsters. Hay gente que va en plan cool.
Pero ahí vas con tus cascos, ¿no?
Sí, vas con tus cascos
y
tal.
Un poco mal, pero bueno.
Me lo cuesta mal.
Está para adentro, esto es para afuera.
Venga. Y esta es otra de un...
Kumapong.
Un Kumachan. Es una Kumachan, empresa de ingenieros sí. Que hacen sistemas para... hacen simuladores para cuando tienes que construir un edificio en Japón, tienes que simular en caso de que venga un terremoto. Entonces ellos hacen las simulaciones, por ejemplo, para Roppongi Hills, ellos hicieron la simulación de si viniera un terremoto, qué pasaría con Roppongi Hills y cosas.
¿Y qué pasaría?
Pues se menería, sí.
Pero se cae.
Pregúntaselo a Pablo, que estaba dentro cuando el terremoto.
Claro, y yo tenía una amiga que estaba dentro de Roppongi Hills.
Pues eso, se mueve...
Creo que se estuvo moviendo durante una hora y o dos
los
horas.
Lo diseñan para que para que absorba todo el movimiento y se siga moviendo.
Pero si viene uno más grande no se cae. Si se cae Roppongi Hills... se cae todo, ¿no? Bueno,
vamos a hablar de otra cosa.
Dice mi novia que me parezco a este. ¿Me parezco? Yo diría que no.
Sí.
Bueno, fíjate una birrilla.
Vamos a pasar. Estamos al gurú talk, casi aburrido hoy, no había mucho gurú. Vamos a pasar al gadget talk.
El inspector gadget.
El inspector gadget.
O el otro... Terminator de curator.
Terminator de curator. Hoy he traído, el otro día enseñamos todo lo que llevamos en las mochilas y hoy he traído mi cámara hipster.
¿Qué es una foto allá al cámara?
Es una cámara hipster porque la puedes usar así en plan old school, ¿vale? Y es bastante, es la primera que sacó Fuji de este rollo, que es en plan diseñado por fuera como si fuera una analógica vieja.
En plan hipster.
Y dentro es digital todo.
Mola porque el visor se ve apagado.
Es que está un poco ya viejuna.
Pues te la compras hace un año.
No. Tiene,
y cuesta 1000 pavos.
Tiene 3 años ya.
¿Ya? Sí. ¿Cómo pasa el tiempo, tío?
Pasa el tiempo, ¿eh?
Sí, sí.
Y lo bueno de esta... ahora ya están las... esta es la X100.
El visor es digital. Es gracioso.
Y luego puedes cambiar aquí. A ver. Así, mira, lo ves por dentro. Está como si fuera una... ahora si acercas se ve como...
ah.
Y si mueves así es como un avión y tal.
Yeah, Flight Simulator.
Y lo bueno es que tenía... me la compré porque tenía la Nikon D90. Y este tenía un sensor del mismo tamaño que la de 90.
¿Cómo es eso de que el tamaño del sensor no importa? Ponemos el vídeo eso.
Yo creo que sí que importa, ¿eh?
Esta cámara es una mierda.
Sí.
No enfoca ni para atrás.
Hombre, si enfocaras, ¿dónde quieres enfocar?
¿Ah, que está manual o qué?
Tiene muchas cosillas, lo tengo yo configurado.
Vaya puta mierda.
Y entonces... a ver... lo que pasa es que la usabilidad de las Fuji es una mierda.
Compras una Sony Next de esas.
Una Sony.
O la,
entonces,
o la,
la próxima cámara, yo creo que una Sony es la que voy a comprar.
Yo estoy mirando la Sony Alpha 6000. Ya han sacado las nuevas Sony Alpha 5100 y la QX10 o algo así.
Estoy perdiendo
el móvil.
Exacto. Eso
lo he visto que...
la siguiente de la 6000.
Sí. ¿Ojete? Mi móvil se llamaba Ojete on Fire antes. Bueno, yo creo que la Alpha 6000 me mola. Lo único que le falla es que no tiene entrada de input de mini jack para micro. Vale. Pero bueno.
Eso que lo usaríamos para poder grabar capítulos.
Estamos mirando unos Bluetooth, auriculares micro Bluetooth. A ver, Sony España. Ayudándonos un poco, ¿no?
Vamos a levantar el capital de Sony Spain, claro. Que nos patrocine.
Sí, venga, vamos a ver. Una ronda de financiación. 15 euros.
Bueno, hacemos un Kickstarter.
Esta broma ya la hicimos en el capítulo pasado. Que acaba de ser publicado.
Pero se puede,
hoy,
se
no
puede
ayer.
Explotar más. Que tenemos un capítulo todavía en
preprocesado. Ahora. sí. Reprocesado, aquí lo tenemos. Bueno, siguiente tema.
Cultureta Talk.
Espera, el Fire. No. Fire TV, un poco de Fire spam TV. De Amazon. Me he comprado un Fire TV. Mi Fire TV es el dispositivo multimedia de Amazon.
Pero no tenías un Chromecast ya.
Tengo un Chromecast, tengo un Roku, tengo un Apple TV y ahora tengo el Fire TV.
¿Y para qué tienes? Todos hacen lo mismo. ¿Qué los tienes? ¿Todos ahí enchufados a la tele?
¡Claro! Básicamente, yo tengo que probarlo para ver si vale la pena. Y ahora os diré.
El probador.
El Roku era la hostia antes. La interfaz es una mierda. Pasad de él. A no ser que queráis hacer alguna cosa rara, que solo haya aplicación para Roku. El Apple TV está pasado. No vale para nada. Si no saca un Apple TV 3, el 4, es absurdo. No vale para nada.
Es tan absurdo que se lo vendía Antonio.
Solo vale para hacer el ¿cómo le llaman? El Mirror desde el ordenador, sí, 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 o desde el iPad.
Es lo más útil. O desde el iPad, que haces, sí, así y mueves a la pantalla.
El Chrome TV está guay porque es chiquitín y te lo puedes llevar. Viene bien para tenerlo ahí. Pero el mejor de todos, sin lugar a dudas, a falta de probar el Google TV que va a salir a nuevo, es el Fire TV.
¿Por qué?
Disclaimer. Trabajo en Amazon y no tiene nada que ver mi opinión con Amazon.
¿No? Es decir, no. Tus ojos han hecho ahora movimientos raros.
Es verdad, que no vaya con la coña.
Nos estás vendiendo aquí la moto. ¿Sabes?
Comprar, que suben mis acciones, pero mis...
Tus acciones, no. hay que comprar cosas de Amazon.
No, en serio, ya compré yo suficiente por vosotros. Pero es el mejor reproductor. Yo lo uso solo, exclusivamente, porque si estás fuera de Estados Unidos, prácticamente no vale para nada. Lo uso solo para tener un Plex, bueno, un cliente de Plex, conectado a mi servidor, del cual ya hablé de mi servidor.
Es especial el Fire TV este, que se conecta con Amazon, que es el que Prime tiene... y todo eso, y ya lo tienes.
No, pero eso me da igual, es que no lo uso. Solo, lo que pasa es que es el que lleva el mejor procesador de todos. Entonces es el que necesita hacer menos transcoding de todos.
¿Sí?
Es el que puede laggear mejores vídeos. Otros vídeos, el Apple TV no puede, el Roku no puede con ellos.
Se quedan, ¿no?
Claro. Y este va con todo lo que meto. Los menús van súper rápidos, la interfaz es bonito. Es el mejor. Y cuesta lo mismo que los demás.
Y es Amazon, sí. Y funciona.
Básicamente es Android. Ajá. Pero que no tiene el Google Apple TV. Hay que comprar sobre la tienda de aplicaciones de Amazon.
Vale.
Eso es lo único.
Entonces, ¿qué? Entonces compras vídeos en Amazon.
Yo no compro vídeos. Los vídeos están en mi Plex.
En tu Plex, vale.
Que ya me los compro por otro lado. Que...
El Fire TV.
¿Ya me entendéis, chicos?
El Fire TV.
Sony, que... no te enfades. ¡Cultureta!
¡Talk!
¿De qué quieres hablar? ¿De qué queremos hablar?
Vamos a hablar de Jurassic Park. Porque viene la película nueva.
Un poco. ¿4? No hay 4.
¿Viene la 3?
¿Viene otra?
Sí, claro, por eso.
¿Pues eso lo has visto?
Por eso me puse. Por eso. El año que viene sale Jurassic Park 4.
Va a ser peor, ¿vale? Todavía que las otras.
Vale. Entonces, yo me di cuenta que yo solo he visto la 1. Es una de las.
El viejales.
Sí, justo vi la película y al día siguiente se murió. Entonces. Eso, va a salir la 4 el año que viene y para prepararnos yo solo había visto la 1 hasta ahora.
Igual.
Y yo he visto las 3. Y la 1 sigue siendo una un peliculón.
Sí, parece de ahora, salvo la interfaz, cuando salen las pantallas, la,
sí,
interfaz.
Porque, todo. Esto es una interfaz multimedia.
Del futuro, ¿eh? Dándole así con el dedo ahí, en plan, pero muy cutre.
Pero estaba
pantalla. Super...
Fíjate que ya era la pantalla del coche, era como en plan, como los coches Tesla ahora que tienen la pantalla dentro.
Sí, salvando las distancias.
Pero salía.
A bombada, sí.
Era bombada, pero ya había muchas cosas que.
Sí, 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 no, todo lo demás. Y los dinosaurios, si hacen efectos especiales ahora, cantan más. CGI canta más que lo de ahora.
Sí, ahí los hacía. Además,
hay animatronics, ¿no?
Y la 2 es un desastre. Y la 3 la 3 la vi como ves tú las películas ya, en una ventanita en pequeña.
Flash forward, ¿no?
Y en flash forward.
No, en ventanita pequeña veo las buenas. Las malas,
Yo la 1 la vi en el sofá, bien, tal.
Yo la 1 guay. La 2 la estoy viendo todavía. es el horror. Esa película es horrible. O sea, está el tío este
no
que...
No pasa, la primera hora no pasa nada.
Yo llevo tres veces, o sea, me la pongo, aguanto 20 minutos, me voy a hacer otra cosa y otra vez. Llevo como 50 minutos listos de momento.
¿Cómo ven películas es... como Rodrigo?
Y salen los dinosaurios por ahí, pero es que ni nada, y están cazando, y no sé. Es...
Sí, no tiene sentido.
Es una puta mierda.
Entonces eso, para prepararse...
No, a ver,
y otra cosa que he hecho, que no había hecho nunca, ha sido leerme el libro de Michael Crichton.
Que en el libro muere, ¿no?
Está
el,
de puta el madre.
Dicen que sí, ¿mola?
Está de...
Sí lo fue aprobado.
Sí, sí lo fue aprobado. Y cuenta muchas más cosas, porque en, el, en las dos, en la dos, por ejemplo, la Jurassic Park 2, la escena cuando empieza la película, que están en la playa y tal...
Es la primera escena
del... Así es como libro. Empieza el libro. Y en el libro cuenta también mucho background sobre biotecnología en los años 80. Lo que estaba... Michael Crichton es un tío que sabía un montón de...
Que friquea mucho.
Yo creo, ¿no?, que estudió medicina o algo así.
Medicina de dinosaurios.
No, hay... Sí, es un tío muy friki. Y las primeras... la primera mitad del libro se mete mucho de todo el background para venderte lo de los dinosaurios.
Y en el libro, bueno, yo aprendí cosas del libro, aunque no lo he leído, no. Porque he escuchado un podcast, no. Del cual soy muy fan,
podcast,
que se llama Tú no has tenido infancia.
Tú no has tenido infancia.
T-N-H.
Tú no has.
T-I.
Que luego me lo pasaste a mí también. T-N-H.
Hacen capítulos de cosas nostálgicas, de todo en general. Muy recomendable. Desde Oliver y Benji, bueno, no han hecho el de Oliver y Benji todavía, pero de cualquier cosa antigua, ¿no? Y van haciendo, van hablando, o si hicieron el de Oliver y Benji, no sé, estoy vieja.
Y lo que es la hostia es que los tíos se preparan un montón,
sí.
Mucho más que nosotros, que venimos aquí en plan,
no, no, y saben,
se sabe todo,
no, solo que se preparan,
se estudian todos los dinosaurios y todos los fallos de la película y todo.
Tú también has entonces, sido, tú eres muy friki de dinosaurios también, ¿no?
También puedo, pero tampoco, no quiero enrollarme aquí,
pero...
fallos de la película,
Pero, ¿tú siempre has sido friki de dinosaurios desde pequeño?
No.
Le has dado una patada a la cámara.
Le has dado una patada y se ha movido el plano. Vuelve aquí, ya estamos en plano otra vez.
Hemos vuelto.
No, yo creo que me está dando más friquismo ahora.
Yo de pequeño,
bueno, lo típico, me aprendí todos los que salían en la primera película.
Aprendías
el Diplodocus, el Triceratops, todos los típicos. Y ahora lo que me he dado cuenta es que ha avanzado, hemos descubierto nuevos. Se han descubierto nuevos. Se han descubierto nuevos dinosaurios en los últimos años. Uh-huh. Y ahora el Tyrannosaurus Rex, que era el más grande, carnívoro, ahora ya no es el más grande.
Ah, ¿cuál es el más grande?
No me acuerdo el nombre, no me acuerdo.
Fail.
¿Cómo era? El
Carnivosaurio.
Carni no sé qué.
Guille y yo, los carnivosaurios que somos nosotros.
Hay uno que es más grande que el Tyrannosaurus Rex. Y...
El Gigantosaurus.
Sí, uno de esos.
¿Existe? ¿Existe algo que se llama
Gigantosaurus? El Gigantosaurus es más grande que el Brachiosaurus, pero este es herbívoro.
Herbívoro, como los japoneses.
De los... Explica lo de los herbívoros. ¿Ves?
El puto amo, me he inventado el nombre
y
era ese.
Y carnívoro.
Carnívoro.
El más grande, ¿eh?
Pues mira que no da miedo. En Jurassic Park 4 saldrá el puto Gigantosaurus. Mira qué majo el tío.
Gigantosaurus.
Un pajarete este.
Explica lo de los japoneses herbívoros.
Bueno. En Japón hay una tendencia de personas masculinas y femeninas que no tienen ningún tipo de interés por el sexo ni por el sexo, por los seres del sexo opuesto, ¿no?
Sí.
Y se dedican a nada, a sus hobbies o lo que sea, pero no se supone que tampoco tienen interés sexual, que la sexualidad no existe para ellos, y entonces
son
dedican todo su...
metrosexuales llevados al máximo.
Sí. Y se dedican a cultivar sus hobbies, su cuerpo, lo que sea, y no tienen interés. Y bueno, pues esto se puede enlazar también con el artículo que pusiste de que el Japón, el gobierno, tiene miedo de que la natalidad vaya a bajar por el...
Sí, que
por la aplicación esta, ¿no? ¿Era un fake?
Más o menos, era medio fake, estaba ahí exagerado. Madre mía,
tienes que comprobar tus fuentes. Y saliste en meneado.
Estaba medio dormido, digo, esto suena suspicio.
Pues sí, pero bueno, una portadita.
Pero sí, yo creo que está muy herbívoros la sociedad en general.
Sí. Como nosotros.
Como nosotros también.
Y bueno, llaman herbívoros porque no comen carne, por eso, ¿no? ¿Cómo se dice en japonés?
¿Cómo se llamaba?
Bueno, nos acordaremos.
Shosokuke.
Shosokuke.
Y lo otro, luego están los los carnívoros, no. No hay carnívoros.
Alan, se llama. En fin, corramos un tupido.
Pasamos a otro tema.
Al GTD Talk, ¿no?
GTD Talk.
Al GTD Talk.
GTD Talk, esta es una sección que introducimos hace dos capítulos. Uh-huh. La estamos haciendo siempre, pero bueno.
Sí, yo creo que sí.
Y vamos a hablamos ya del Inbox Zero, uh-huh. Cómo mantener... ¿Hemos hablado ya del Mailbox? ¿No?
Sí. Pues, de Inbox Zero, mantener nuestro Inbox a cero, sí, hemos hablado.
Y ahora ha salido, ¿qué vamos a hablar? Que ha salido la nueva aplicación para
Mac, ¿no? Mac de Mail App, Mailbox App, ¿no? La app de Mailbox, que ya la había para iPhone y ahora la hay también como beta, que se necesita invitación. Creo que tenemos invitaciones todavía.
Sí, ¿tienes? Si alguien quiere.
Si queréis invitaciones, pedidlas. Hasta fin de existencias.
Yo lo he empezado a usar. Yo hasta ahora siempre usaba Gmail para todo.
Yo igual.
Nunca he probado muchos clientes y nunca me he acostumbrado a usar nada. Y este más o menos me estoy empezando a acostumbrar. Porque con las teclas lo puse a hacer casi todo con el teclado.
Con teclado y con gestos también.
Incluso
yo tengo gestos, como tengo el trackpad, hago gestos como en el iPhone.
Ah, para la izquierda,
swipe,
para la derecha.
Swipe derecha es archivar. Swipe derecha hasta el final del todo es borrar. Uh-huh. Si haces swipe
para
derecha,
la izquierda te lo pones para el día siguiente.
Sí, bueno, vamos a hablar de la aplicación. Porque,
explícalo.
A ver, se basa en que tu inbox del correo, tu carpeta de entrada, simplemente es un lugar por el que pasan los correos y han de ser procesados. Uh-huh. Cuanto antes, ¿no? Entonces, según te llega un correo, si estás en el iPhone, son todos gestos, ¿no? Derecha es archivar, izquierda es dejar para después. Cuando le das para la izquierda, te sale un menú diciendo para cuándo lo quieres dejar, que es para dentro de un rato, para por la noche, para por el día siguiente por la mañana, para dentro de una semana, una fecha en concreto, bueno, lo que sea. Derecha es archivar o derecha del todo, si le das un poquito más, borrar. Y si mantienes hasta la derecha, lo dejas apretado un poquito, un tiempo, la X que sale se completa y te dice que si quieres borrar, siempre, cada vez que entre un correo, borrar automáticamente.
¿Cómo esto? No lo sé yo.
Tú tienes la aplicación y ahí, si le haces hasta la derecha del todo, sí, se pone en rojo y se borra. Ajá. El correo, ¿no? Pero si en vez de soltar lo dejas ahí, a la X que sale, le sale como un circulito completando y te dice, ¿qué quieres hacer? Y una opción es, cada vez que me entre un correo de esta conversación, borrar. Cada vez que me entre un correo de esta
conversación. Sí.
Algo que se puede hacer en Gmail, pero esto te hace todos estos filtros directamente. Sí. Todos los correos de esta persona, a borrar. Hacer un filtro es trivial. Ajá. Entonces puedes ir en el tren, hacer así, elegir una opción y en 5 segundos te has hecho un filtro.
Vale,
muy, muy útil.
Apunto el truco.
Pues la novedad es que ha salido para el Mac. Para el Mac. Mac OS. Lo que pasa es que, por ejemplo, esta parte que digo del swipe a la derecha y mantenerlo, todavía no está implementada en el Mac OS.
Solo funciona en el
iPhone.
Yo el problema que tengo es que siempre lo voy poniendo todos para el día siguiente y ahora.
Y luego al día siguiente tiene.
Al día siguiente.
5, no, 25 notificaciones.
Una pila de. Entonces ahora lo que estoy haciendo, voy eligiendo un día y los voy poniendo para la semana siguiente, el lunes, el martes.
Yo lo que hice que fue muy útil, me fui de viaje la semana pasada. Me mandaron un correo los del albergue donde iba y lo que hice fue, ese correo en ese momento no me valía para nada. Lo di para la izquierda, archivar hasta el día que me iba de vacaciones. Y cuando llegaba a las 8 de la mañana, que me había despertado, ¡pum! Nueva notificación. Y me llegó una notificación, el correo, que es cuando me interesaba. Entonces está muy bien. Hasta ahora yo siempre he usado el Inbox Zero. Pero no lo he mantenido bien a cero nunca hasta ahora. Hasta ahora sí.
Yo
que lo
también, gracias al Mailbox.
Recomendado, Mailbox, si nos queréis patrocinar, ya mandamos número de cuenta, ¿eh?
Mailbox que es propiedad de Dropbox.
Ah, es verdad, les compraron, ¿no?
Los compraron.
Los compraron. Soy Madrid, soy leísta.
La, la, la. Pues vamos con la nueva sección que se llama Otagai
Coaching.
Coaching.
¿Qué significa?
Lo que significa esta nueva sección.
¿Qué es Otagai?
Otagai. Otagai es una palabra japonesa que significa... Es difícil de traducir, ¿eh? Del uno al otro, ¿vale?
Por ejemplo...
Es muy difícil de... Vamos a explicarlo con la palabra coaching en inglés.
Otagai ni gambari masho, ¿no? Se podría decir. Otagai ni Otagai ni oshie masho.
Bueno, coaching en inglés significa, ¿qué significa? Bueno, esto es una palabra que ya se usa en España también, ¿no? Es un coach. Que te...
Coach es entrenar, ¿no?
Que o sea, sí, significa... entrenador.
Pero es...
Y el otagai coaching es que uno al otro te da support para...
Sobre todo con dos personas con una misma meta. Ajá. Se animen uno al otro y se esfuercen a, vale, a avanzar, ¿no?
Entonces ahora nosotros inauguramos el otagai coaching.
Sí, porque queremos mejorar nuestros hábitos alimenticios en general. Ajá. Y todo.
A ver, hay que explicar cómo hemos empezado.
Vale, ¿cómo? Nuestra cámara alucina cómo podemos asociar esto con la hamburguesa que nos acabamos de comer. Pero
bueno,
tiene sentido.
Es que hay que explicarlo.
Tiene
bueno,
sentido, ¿no?
El primer objetivo de otagai coaching que hemos empezado es una dieta para Rodrigo.
El Lorzer Project.
Es el Lorzer Project para eliminar las lorzas. Entonces tenemos un documento compartido en Google Docs en el que todos los días Rodrigo va poniendo fotos de lo que va comiendo y Carlos y yo lo revisamos, entonces podemos saber si está cumpliendo la dieta o no.
Y vamos siguiendo el tracking también del peso.
Cada día vemos como el peso va haciendo, está por ahora va haciendo, sí, va subiendo y bajando, pero la tendencia es buena, ¿vale? Entonces veremos cómo son los resultados. Por ahora, ¿qué llevamos? ¿10 días?
2 semanas.
Y lo estás cumpliendo perfecto. Excepto hoy, que hoy has comido, claro, hamburguesa.
Pero porque hay los cheat days.
Los cheat days.
Cada semana, un día de la semana,
cheat day
se permite
español,
un cheat
¿cómo
día.
Día de la trampa.
Sí, día de la trampa. Como día, es un día donde todo está permitido.
Ajá.
Estoy siguiendo la dieta esta que... inventó, digamos, nuestro gran gurú.
El gran gurú.
Que también influye en la creación de este podcast, ¿no? Que se llama Tim Ferriss.
Ajá.
Y entonces, él lo que tiene un libro escrito que se llama The Four Hours Body.
Project.
Four Hours Body. Otro hemos escrito otro que se va a llamar The Lorzer Project.
Es
mucho mejor.
Libro tuyo,
mucho
el,
mejor.
El proyecto de las lorzas.
Pero él lo que dice es que, bueno, que no hay que comer algunos tipos de carbohidratos, ¿no?
Uh-huh.
Básicamente la dieta se basa en eso. En no comer carbohidratos durante toda la semana, salvo el día del cheat day.
6 días, ¿no? Uh-huh. Entonces haces dieta 6 días y luego un día de no comer nada. Ajá. De comer de todo.
Y al final también se basa no solamente en eso, sino en comer. Cuando comes, comer bien para no ir con hambre entre comidas y no comer entre horas, que al final es un poco el problema. Porque entre comidas, cuando comes la mierda. Es cuando comemos los snacks y todo esto, que al final es lo peor. Mejor comerse a la hora de comer un filetaco y aguantar hasta la hora de la cena.
Y por ahora estás notando un cambio en el cuerpo, estás empezando a notar...
Estoy notando menos ansia de comer.
Sí,
que antes era más el rollo de llegar a casa a las 7 de la tarde después de haber comido a las 12 y estar como con ansia. Si sé que voy a estar mucho tiempo sin comer, ¿cómo? Antes no voy a un sitio a comer o me llevo comida. Siempre suelo llevar unas almendras encima. ¿Almendras se llama? Sí,
almendras.
Y... de momento, en cuanto al cuerpo, noto las medidas son un poquito más bajas, he bajado un poco en medida y me noto menos hinchado en general. En 2 semanas de momento.
Ahora que te has hinchado ahí con la...
Sí,
explica
sí,
también
sí,
para
sí,
qué
sí,
sirve el día del cheat day. Sirve para, comes mucho, para acelerar el metabolismo.
Sí, se supone que va a acelerar el metabolismo, entonces al final,
gastas,
aunque
más
subes
calorías,
un poco el peso inicialmente,
sí,
luego tu cuerpo no va a entrar en modo ahorrar energía, digamos.
Sí.
Entonces va a continuar esa... ¿Sabes? No va a decir, hey, me están dando pocas calorías o poca grasa o poco lo que sea, voy a entrar en modo ahorro de energía, ¿no? Le damos un boost ahí. También sirve para una cosa muy, muy importante, y es que durante la semana estás jodido y dices tú, a tomar por culo esta dieta, que es lo bueno, como tienes el cheat day, dices, hey, no te rayes, aguanta 2 días más porque tienes el cheat day. Y a veces, lo que leí en el libro de Tim Ferriss, que una tía hacía y está muy bien, a veces lo hago, es cuando me dan muchas ganas de comer algo, lo apunto. Y es como, claro, porque, y luego lo como el cheat day.
Eso no lo
como.
Vale, vale.
Entonces es una.
Lo apuntas y te lo pones.
Claro. Yo es una forma de comer en diferido.
En diferido. Ah, me apetece esto y claro. El viernes te lo tienes que comer todo.
Claro, claro.
Pues me apetece hamburguesa y por eso estamos aquí, ¿ves?
Básicamente. Vale. Sí.
Y un día de dieta, ¿qué es lo que comes? ¿Qué desayunas? ¿Qué comes?
Pues empecé metiéndome desayunos muy grandes. Esto, una tortilla de 3 huevos, quitando de
proteínas, ¿no?
2 yemas. Desayunas. Sí, poniendo black beans, brócoli.
Black beans en español sería.
Sí, judías negras. Judías. Es que no son las pintas, son las.
Judías, tortilla y qué más.
Judías, tortilla, tofu.
Tofu.
Y creo que ya.
Es un súper desayuno.
Mira, tengo aquí el orden del proyecto, lo podemos ver. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Que
podemos compartir alguna captura aquí.
Que le quité, podemos poner un poco de mis comidas, los pesos no. Mira, empecé comiendo de desayuno tortilla de 3 huevos con una yema, kimchi, que es un plato coreano de col.
Es picante, ¿no?
Es salsa, picante y está.
Con la que está como. Es como un pickle, ¿no? Pickle,
sí,
es. En español.
Es un encurtido. Coreano. Que se supone que todo eso está bien porque genera flora intestinal y tal, y es bueno, ¿no? Espinacas también, bastantes espinacas y tal. Acababa bastante lleno y me daba cuenta que es que ya no podía desayunar tanto.
Esto es bastante.
Sí, estaba jodido.
Para comer, 4 yakitoris, una ensalada.
Bueno, aquí en mi primer día tuve un resbalón, un poquito de chocolate.
Un poquito de chocolate. Pero eso, lo importante es que aunque fallaste,
lo puse, sí. Hasta ahora en 2 semanas solo he tenido un desliz, ¿no?
O sea, mucha carne.
Bueno, y un día que tomé un poco de Aquarius, no te acuerdas.
Ah, porque te equivocaste. Sí.
Me pedí el Aquarius. Me tomé un Aquarius el que tenía azúcar. No puedo tomar azúcar. Tampoco puedo tomar azúcar. Ni fruta y cosas como azúcar. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Ahora estoy desayunando mucho más ligero. Estoy desayunando atún, tomate y huevo. La clara, sobre todo.
Vale.
Y con eso aguanto bien y no acabo muerto, porque me costaba mucho meterme esos desayunos. Pero bueno, lo importante de aquí no es la dieta, sino el tema de
llevarlo,
el coaching este.
Sí,
y si lo apuntarlo.
Solo, te costaría mucho más hacerlo tú solo.
Lo hubiera dejado. Si lo hiciera yo solo, lo hubiera dejado. He tenido crisis que han sido superadas en familia.
En concilio.
En concilio, cagándome en la puta madre de todo, sobre todo el día en el que pegué un subidón de peso absurdo.
Pero que eso da igual, las primeras.
Sí, vale.
Eso,
bueno, pero claro, ahí. Tuve ese subidón de peso. Que no.
Aquí una semana a ver lo que pasa.
Sí.
En el próximo capítulo, aquí
veremos.
A ver qué pinta tienes.
Veremos. Bueno,
esto es Otagaiko, esto es coaching con todos los que nos ven.
Hasta ahora lo más jodido,
bueno,
que ha sido.
Es eso, llevarlo en el documento.
Escribir todo,
sí.
Llevarlo un poco público, digamos, y ya está. Lo más jodido hasta ahora ha sido el día que fui a beber con mis amigos y a un izakaya, y yo me comí. Hay una foto que la voy a pedir, la pondremos aquí, en la que todo el mundo estaba bebiendo, comiendo de todo, y yo estaba comiéndome 3 yakitoris de pollo enanos, brochetas de pollo, y un plato así de espárragos.
Pobrecito.
Y con té bebiendo, ¿no?
Me estoy bebiendo un té.
No, solo hoy.
Hoy puede hacer lo que quiera.
Nada, no puedo beber nada de alcohol. Bueno, puedo beber de vez en cuando un poco de vino rojo, de vino tinto. Y ya está. Muy bien, pues.
Y eso lo.
¿Por qué?
Esto lo llevamos con el Excel y tal. Pero eso, yo estoy. Ahí, todavía es un poco coñazo, ¿no? Ir ahí todo el rato al Google Docs, rellenarlo y tal. Y lo chulo sería automatizarlo. Con lo que va a llegar, un nuevo producto de Apple. We are going to present you today.
Oh, Steve!
A new device today. It's going to revolutionize the world. It's called.
I'm doing
this. Is a new device. It's called the iWatch.
It's with very this, well designed.
With
I'm
this
doing
Ive. Designed by my lead designer called Johnny Ive.
Hello.
Why did you decide to make a perfect circle?
Because I was pretty drunk, but I was pretty cool. Así no habla Jonathan, ya no me acuerdo cómo hablaba. Ya no sale mucho.
It's so simple and beautiful. You'll be able...
así. Hey. And it's called the iWatch.
It's called the iWatch. You'll be able to track everything you eat every day, and you'll be able to share it with your friends.
One more thing.
One more thing.
$2,000.
$2,000, and with a contract with AT&T, where we've been partnering, will be only $300 per month.
Oye, que hay gente que no habla inglés en nuestro podcast, ya hemos hablado demasiado inglés.
I'm sorry.
¿Qué te traduzco? Traducción simultánea. Vamos a crear un dispositivo que os va a cambiar la vida de alguna forma que no os esperáis, y os vamos a sajar toda la pasta del mundo.
I'm Bruno so happy with my iWatch. It's so seamless.
Pero más aparte, ¿qué puede ser lo más interesante de este iWatch?
Del iWatch.
¿Qué es?
Bueno, a ver si sacan el iWatch.
Claro, o lo que sea. El i, lo que sea.
Vale, el i.
¿Qué es lo que de momento puede ser lo más revolucionario de tu punto de vista?
Pues lo que estamos hablando de... Yo lo que he visto en el iOS... Bueno, tú tienes el iOS 8 ya, ¿no? Que tiene el Health Kit.
Basado este. Ya.
Vale, pues yo lo he probado en el ordenador, lo tengo instalado, el Health Kit. Y lo bueno es que puedes... el Health Kit lo ha diseñado Apple para que se pueda conectar pues con el dispositivos como este que tienes tú, y poder traquear,
centralizar todo, ¿no?
Sí, y lo han diseñado,
cruzar
también,
datos ya y todo, ¿no?
Sí, y lo han diseñado también para que se pueda conectar con dispositivos, si vas al médico, que automáticamente se
tenga un historial,
datos, por ejemplo, gente con diabetes y todo esto, que vaya todo automático y todo almacenado. Bueno, supongo que se sincronizaría con el iPhone y tal.
Ya puedas pasar todos los datos. El problema que vemos cuando hablamos de todos estos temas de salud, siempre hemos dicho que es que el médico te hace una medición puntual de un momento dado de tu vida, ¿no? Llega y te ve que en el momento que tú has sido tienes tantas pulsaciones, tienes unos niveles de sangre de no sé qué, no sé cuántos, y estos dolores y lo que sea. Pero esto es un traqueo continuo, ¿no?
Sí, yo creo que con el iWatch lo chulo será usar el Health Kit, que podrás traquear esos 24 horas. En vez de ir al médico y verte solo en ese momento, podrás ver cómo te cambia el azúcar en la sangre, por ejemplo, las pulsaciones.
Y no puede ser un problema esto con el tema de la gente que se autodiagnostica con Google y que llega de repente y dice: tengo no sé cuántas pulsaciones, tanto oxígeno en sangre y no sé qué, no sé cuántos, voy a morir mañana.
Se conectará con Google también automáticamente y te dirá:
alerta, que te salga.
Te pareces demasiado a una persona muerta.
Tienes un 30% de posibilidades de morir mañana. Jodido. Sí, es como funciona lo del tema de la lluvia, ¿sabéis cómo funciona? Eso cuando
salía,
te dicen.
Eso salía como en algún capítulo de Futurama, salía.
Ah,
esto, pues dice, vas a morir, calculamos que vas a morir y en tal. Te quedan no sé cuántas horas de vida.
Ya la. Paréntesis. En las mediciones, si va a llover o no va a llover, lo que hacen cuando te dicen hay un 30% de posibilidades de lluvia hoy, lo que dicen es: según todas las mediciones que tenemos, con unas condiciones climatológicas como las de mañana, en un 30% de las ocasiones llovió. ¿Vale?
Sí.
Entonces, eso se puede extrapolar a la muerte. Con todos los valores que ya tenemos, en un día como el tuyo, en un 30% de ocasiones, el tío murió mañana. Vete al médico.
Como aquí, que estamos al lado del parque de Yoyogi, que han salido...
¡Hostias!
Ha salido dengue, que son unos mosquitos que hay...
Dengue no es un mosquito.
Bueno, el mosquito se llama el mosquito
tigre. Porta la enfermedad.
Tú sabrás, tú viviste en un país de estos... donde había muchos de estos.
Pues tienes un dengue. Bueno, pues nada, que ha habido hasta 59 casos de dengue.
Sí.
Todo se supone que en el parque de Yoyogi, aquí al lado.
Donde grabamos el capítulo 5.
Sí, pues lo traenco. Pues sí, muy, muy fresco, muy majete todo. Y bueno, y ahora
pues eso, con el iWatch you'll be able to diagnose if a mosquito
when you are going to die. It's going to bite you and die. And
you bites die. You and they'll say this is a dengue mosquito.
You're fucked.
You're fucked.
You have 1% possibility of dying. 1% de la gente que contrae el dengue tiene un dengue grave que se llama dengue hemorrágico, por el cual puedes morir.
De hecho, Bueno, tú lo conoces, Andito, que trabaja con... ¿Sí? Él tuvo, le picó un mosquito y fue eso, tuvo, tenía fiebre, un par de
cabeza,
tal, y parecía que se le iba, y fue al médico, le dijeron,
dengue,
si no te vas al hospital ahora, a lo mejor te mueres.
Si no vas al hospital,
y se fue corriendo.
Las posibilidades de muerte por dengue, si vas al hospital es de un 1%, si no vas al hospital son del 20%.
Ajá.
Está mal, ¿eh?
No está mal.
Y para terminar, sí, estaba leyendo.
Hombre, mejor no vamos de paseo.
Me he acercado para el Harajuku y he dicho, voy a ver si vengo, si me hace la pena la hamburguesa o no. Pero bueno, pues qué es lo que pasa, que el día 9 de septiembre, sí, ya para terminar,
por cierto, me he dado cuenta que este capítulo saldrá después del día 9.
Es verdad. Entonces, pues ya habrá salido
Habrá salido un iWatch mejor que este.
Y habremos cagado en nuestras predicciones. Sí. Seremos lo peor y todo esto, pero no,
yo creo que este es un diseño muy Apple. Imagínate que sale este.
Joder, imagínate que eso es un puto iWatch y el guion lo hago así con queso. Y tiene
sería
cinco,
un poquito más gordo, ¿no? Igual, no sé, pero yo lo veo un diseño muy elegante.
¿Qué más el 9 de septiembre?
El 9 de septiembre Apple compite con Destiny.
Bueno, yo creo que Destiny compite con Apple. Mejor.
Compite con Apple.
Pero Destiny es un juego multiplayer.
Juega a la beta, ¿no?
Sí, juega a la beta. Multijugador de estos MMORPG, pero en First Person Shooter, ¿no?
Has dicho MMORPG bien.
Es más fácil decirlo en español que en
inglés.
Te admiro,
yo nunca acierto. Multiplayer
Bueno, pues es un juego que va a molar mucho. Ya hablaremos en el futuro porque lo jugaremos, espero. Yo en mi Play 4, tú en tu Play 4. Yo me he comprado la Play 4, hablaremos de esto.
Hablaremos
en el futuro. Y Héctor se la va a comprar, a lo mejor en directo en
The Geek and the Freaky. Yo juegos de estos.
Me la he comprado mucho porque te la ibas a comprar.
Porque
tú.
Yo es que juegos de estos intento evitarlos porque son muy adictivos.
Tengo problemas. Acabar en el hospital.
Problemas de adicción.
Hay un 1% de posibilidades de acabar en
problemas
en
de
el proyecto hombre.
Entonces, una de mis técnicas para no viciarme demasiado a juegos de la. Yo nunca he conectado mi PlayStation 3 a internet.
Hasta que intentaste bajarte Destiny.
Hasta que tú me empezaste a chavar, esto es la hostia, este es el mejor juego de la. Me empezaste ahí Destiny, no sé qué. Y yo ahí todo estresado, me hice la cuenta, conecté la Play a internet y tal. Y era justo ya, eran los días que estaban quitando ya la beta.
Muy bien. Podía. Héctor, llevas 4 capítulos de Geek and the Freaky dándome la plasta aunque me compre la Play 4.
Vale. Entonces.
Siguiente capítulo lo abrimos con Héctor comprándose la puta Play 4 o a tomar por culo este puto podcast.
Vale, entonces voy a jugar online. Venga, jugaré online un poquito.
Vivo en directo.
Venga, va, voy a jugar.
Destiny, Play, Destiny, Play 4.
Jugaremos
Play 4.
Venga, y la Play 4 también.
A tomar por culo.
Ajá, me he quedado sin vida.
Nos queda un minuto para despedirnos.
Nos despedimos ya.
Vamos.
Sí, ha quedado aquí. Es un capítulo regulero, pero ha molado.
Regulero.
Antes
hemos
creado la nueva sección, el Otakai Coaching.
Sí.
Que en el próximo capítulo veremos resultados. Y hemos presentado el iWatch en exclusiva mundial que...
Estamos bajando, Héctor.
Estamos bajando.
Adiós, amigos. Nos vemos. Hasta la batería se ha acabado.
No vamos a Yoyogi, por supuesto.
Adiós. Se me acaba la batería justo ahora. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPhone, a watch, and an iPod. And we are calling it iPhone. We are calling it the iWatch. Today, Apple is going to reinvent the phone. Today, Apple is going to reinvent the watch. And here is the iWatch. So beautiful and simple. It's just a circle designed by our lead designer, Jonathan Ive. Please talk about how you came to this minimalistic design. We've been thinking about the problematic of having a product that we're going to introduce in the new industry.
I'm so proud of you, Johnny.
Yeah, I love you too, Steve. And we decided to create this perfect 3060 degrees. Oh yeah,
so beautiful
aluminium plastic.
I'm so proud of Apple reinventing the industry of watches.
I'm senior vice president. Oh, yeah. Oh. Oh.
Let me fill it. Let's see.
Fill it, Steve. Fill it. Right.
Here you can see how the iWatch,
oh yeah,
comes into reality.
All the way in, Steve.
Quizá deberíamos hacerlo con el que está vivo, ¿no? Que es menos...
menos creepy. Sí. Sí, pero es que Tim Cook es un aburrido.
Sí, Tim Cook solamente
sabe... Pero también camina así, hace lo mismo, se ha copiado. Haciendo así.
Mil pavos.